días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos, esto continúa siendo Buenos Días Madrid en Onda Madrid, lo va a seguir siendo hasta la 1 de la tarde, pero llega el momento de fijarnos en la actualidad en nuestra tertulia de mediodía. Victoria Lafora, muy buenos días.
Muy buenos
Bienvenida.
Días.
Bienvenida.
Estoy viendo tus imágenes del incendio del Windsor.
Sí,
qué
señora.
Barbaridad.
Sí,
son pues espectaculares.
Han pasado unos cuantos años aquello,
han pasado
¿eh?
Unos cuantos años,
fíjate,
sí.
Pero tal día como hoy se incendiaba aquel edificio, un incendio tremendo. Y además muy espectacular, ¿eh? A la hora de verlo, yo que lo vi muy cerquita.
No, desde luego tuviste que verlo al lado para sacar esas imágenes.
Muy al lado. Solo te puedo decir que ese día yo estrenaba un abrigo naranja que fue a la basura de la misma.
Bueno, y menos mal que solo fue el abrigo, porque claro.
No, podía haber ido yo a la basura también, pero nada. Ahí estuvimos al pie del cañón. Bienvenida, Victoria.
Gracias.
Vicente Olaya, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Os acordáis que aparecieron dos figuras vestidas de como de bombero? Y además había documentos importantísimos, porque eso está lleno de consultoras.
Mira lo que dicen ahora Telemadrid, que es que Villarejo está detrás.
A lo mejor era Villarejo, una de las sombras
que pasaban por allí. Yo recuerdo que se publicaron las fotos de las dos figuras dentro con equipos autógenos. Sí. Autónomos, y aquello, pues no sé si era verdad o mentira, pero luego las imágenes eran bastante espectaculares.
Sí, sí.
Eran un tanto siniestras, ¿no?
Y Villarejo está detrás de eso, dice de
Madrid. Ahora dicen que sí, que también Villarejo es el perejil de todas las salsas. En fin, Olaya, que ahora enseguida te doy la enhorabuena y ahora enseguida cuento también porque voy a saludar a Nieves Onueva. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas, 14 años hace ya de ese incendio.
Y no me lo puedo creer. No puede ser, 14 años, que no, hombre.
¿Cómo pasa el tiempo?
14 años que tuve que tirar mi abrigo, por favor, qué cosa más triste. Con lo que me duran a mí los abrigos.
Claro, es Moncloa.com quien publica que Villarejo efectivamente podría estar detrás de ese fuego porque, bueno, él de hecho reconoce, según este medio de comunicación, que quería destruir información sobre el expresidente del BBVA, Francisco González.
Bueno,
por lo
¿dónde
tanto,
no estará
la
Villarejo?
Mano de Villarejo llega a todo.
Hombre, la verdad es que fue un incendio muy extraño porque los fuegos normalmente van de abajo arriba, siempre. Bueno, aquel fuego iba de arriba abajo, que era una cosa rarísima. No me acuerdo exactamente en qué piso empezó, pero como un tercero, un cuarto, más o menos. Y el fuego, en vez de subir, que era lo lógico, empezó a bajar. A mí eso me llamó muchísimo la atención, porque iba para abajo. Siempre en los incendios te suelen decir los bomberos: baje usted a la planta inferior del fuego, porque el fuego sube, como todo el mundo sabe. Bueno, en aquel momento fue una cosa rarísima, nunca se ha terminado de esclarecer del todo qué es lo que pasó ahí, y solo falta que ahora se descubra esto, que Villarejo estaba detrás de todo.
Yo me acuerdo que no llegaban las escaleras de los bomberos.
No llegaban.
Bueno, lo único bueno que era está el Corte Inglés.
Sobre todo bueno para el Corte Inglés, sobre todo. Bueno, que hoy la actualidad, aparte de estar en esa efeméride del incendio del Windsor, está en el Tribunal Supremo, donde saben ustedes que comienza el juicio a los procesados por el procés. 9 de ellos van a sentarse en el banquillo, de los 12 que hay acusados. Y dentro del Tribunal Supremo está nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, ¿alguna novedad?
Pues estamos muy pendientes de ese banquillo del que hablabas, con cuatro filas. En la primera están Junqueras, Forrumeva y Sánchez. Siguen todos los 12 atentos al desarrollo de esta primera sesión, donde se están exponiendo las cuestiones previas. Lo ha hecho ya durante más de una hora el abogado Andreu van den Einde, que ha incidido en el carácter político de este juicio. Lo ha calificado de excepcional, ha hablado de vodevil procesal, donde se ha forzado el derecho para acusar de rebelión cuando no ha habido violencia. Se atenta, ha insistido, contra el derecho de protesta. Pues contrastando con esa exposición de la defensa de Junqueras y Romeva, la de Xavier Melero, que representa al que fuera consejero de Interior Joaquim Forn, nada de político, ha dicho: este es un juicio penal, como lo sería también por una estafa o una alcoholemia. Quienes están en el banquillo no tienen derecho a más, pero tampoco a menos que el resto. Visible, por tanto, que la estrategia de los acusados en este juicio no es la misma. En principio disponen de media hora para exponer sus argumentos por defecto defendido para hacer esa exposición. Es el tiempo que les ha dado el tribunal. Veremos hasta dónde se alarga esta sesión de la mañana, que recordamos va a continuar por la tarde.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esa información en directo desde el Tribunal Supremo que nos daba nuestra compañera Lupe Ortiz. Bueno, esto, en fin, las reacciones de unos y de otros estaba cantada, ¿no? Vicente, quiere decir, los independentistas van a seguir intentando retorcer sus argumentos para dar esa imagen de que se está celebrando un juicio que es absolutamente injusto, fuera de las reglas de la democracia, donde en el trasfondo lo que hay no es un delito, sino una especie de venganza del Estado opresor contra los independentistas. Fíjate. Yo, en fin...
Yo creo que es un juicio que empieza un poco cojo. Primero porque el principal presunto culpable del delito primero está huido.
Está en estos momentos dando una rueda de prensa.
Pero tiene una
señor
cara
Puigdemont.
Más dura que el cemento. O sea, es decir, sus compañeros están enfrentando a un juicio gravísimo que puede llevar penas de hasta 25 años.
25 años, piden
y él
para
está
Junqueras.
Allí en Waterloo viviendo la gran vida, pagado por todos, porque habría que ver de dónde sale ese dinero, pues es un dinero que seguro que sale de la Generalitat y por tanto del resto de los españoles. Y dando pues lecciones a los que sí han tenido, y perdóname que sé que no es un momento, o sea, a lo mejor queda, suena mal, la hombría, o la, no sé cómo se dirá
los cataplines.
De haberse enfrentado a los jueces, ¿no? Mientras que él, que es un cobarde, está viviendo allí a cuerpo de rey en Bélgica. Y en segundo lugar, me parece bastante tremendo la diferencia que hay a la hora de valorar el delito de rebelión por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que considera que no es un delito de rebelión y son dos entidades o dos organismos dependientes del Estado. Me parece que es una situación bastante patética.
Victoria, ¿cómo lo estás
viendo? A ver, Vicente,
viendo
yo te voy a ayudar para quitarlo de hombría y voy a decir la ética política.
O la ética política, sí. No me refería a que un hombre sea más valiente que una mujer, quería, no. Simplemente lo que quería decir, ¿vale?
No, pero ves, ya te
le has llamado cobarde, vamos.
Sí. Hombre, ya me contarás.
Hombre, la ética política, o sea, que este señor siga dirigiendo al pelele que tiene, que es el señor Torra, que está al frente de la Generalitat de Cataluña, después de ser fugado y haber querido convertirse en lo que él llama un exiliado, es que es intolerable en un país democrático como es este. Yo tengo la esperanza de que el juez Marchena, que es un profesional de reconocido prestigio, hoy es el día de las cuestiones previas, pero que cuando ya empiece realmente la vista con los datos de las acusaciones, etcétera, etcétera, no deje que este juicio, que va a tener una, yo creo, una importancia capital en el devenir de los próximos meses de la situación política en España, se convierta en un espectáculo de acusaciones políticas. El Supremo es la justicia, no es el Parlamento. Y por tanto, los argumentos políticos de la opresión, etcétera, etcétera, en el Supremo no valen. Y espero que Marchena no lo consienta.
Bueno, el espectáculo va a estar dentro del Tribunal Supremo, por desgracia, porque los tribunales no son lugar para dar el espectáculo. Pero también ha estado esta mañana fuera, donde hemos conectado a primera hora de la mañana con nuestro compañero Pablo López, que ya está de vuelta. Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, te habíamos dejado con esa especie de enfrentamiento entre unos manifestantes a favor de los acusados diciendo que son presos políticos y otras personas que les increpaban. En fin, ¿cómo ha acabado el asunto?
Pues ha acabado de manera muy pacífica gracias a la policía.
Menos mal.
Para que nos situemos, la concentración de los independentistas catalanes estaba en el Paseo del Prado con la calle Bárbara de Braganza, y es donde han hecho los habituales canutazos, donde han atendido a los medios de comunicación, y a partir de ahí han empezado a subir por Paseo del Prado hasta llegar a la calle Génova, liderados por Joan Tardà y por Gabriel Rufián, por los parlamentarios de Esquerra Republicana, y han empezado a subir calle Génova. La policía les ha cortado y les ha hecho cambiarse de acera. Entonces la situación ha sido en una acera, digamos, los nacionalistas españoles, en la otra los independentistas catalanes y por el medio pues varias unidades de Policía Nacional, de antidisturbios, y lo único que había sido cruce de gritos e insultos, bueno, pues lo que solemos ver. Ajá. Ahí ya ha habido alguna persona muy aislada con los ánimos un poquito más exaltados, pero la policía ha intervenido inmediatamente y ha impedido que hubiera el más mínimo enfrentamiento. Luego han subido un poquito más han intentado algunos de los independentistas acceder a lo que es, ya por así decirlo, el recinto de Audiencia Nacional y de Tribunal Supremo, pero la policía ahí se lo ha impedido. Han estado hablando unos minutos y viendo que la policía no cedía y que ahí no iban a dejar pasar a nadie, pues han dado la vuelta y han vuelto al punto inicial, a Paseo del Prado con Bárbara de Braganza, y ahí pues han quedado ya unas 40, 50 personas, no más. Hay que decir que había tanto gente catalana como gente de izquierda castellana, gente republicana, que estaban allí apoyando también las reivindicaciones de los independentistas catalanes. Uh-huh. ¿No?
Y luego caras conocidas, sabemos que ha estado Torra.
Torra ha pasado. Torra, por lo que es la concentración de los independentistas, ha estado apenas dos minutos, ha hecho acto de presencia, luego ya ha ido como... ejerciendo su cargo,
sí.
Ya ha ido a verse con el presidente del Tribunal Supremo,
con Carlos Lesmes,
y luego, sí, sobre todo, gente de Esquerra Republicana. Joan Tardà, estaba también Gabriel Rufián, estaba también ya de PDeCAT Ferran Bel. Había también, pero casi todo gente, el peso lo ha llevado Esquerra, yo creo, en la calle.
¿Ha estado por allí Santiago Abascal?
Yo no lo he visto, porque Santiago Abascal, la concentración ha estado, pero el punto de reunión con los medios lo tenían, se solapaban prácticamente las horas, y lo tenía en lo que es la plaza del Tribunal Supremo, con lo cual yo no he podido estar con Santiago Abascal, pero...
Sí, ha estado por allí, porque, en fin, vista para darse a conocer y a ver, la tiene toda, ¿eh? Ahí estaba Santiago Abascal haciendo su discurso.
Vox es el partido que ejerce de acusación popular. Sí. Ellos iban, y además digo ellos, porque han ido como en la Reconquista también, ¿no? Que es lo que abandera Vox.
No iban a caballo, pero...
Sin caballo, pero además de Santiago Abascal, que ha hablado en lo que nosotros normalmente conocemos como el canutazo, ustedes ya saben que es el bicho, que es el que habla, y todos los periodistas detrás
alrededor con el micro.
Bueno, pues eso, primero ha hablado Abascal, después ha hablado Javier Ortega Smith, y después el vicesecretario de Asuntos Internacionales, Iván Espinosa, que ha hablado en inglés. Esto es relevante teniendo en cuenta la cantidad de periodistas, 600 periodistas de 170 medios, algunos extranjeros, y claro, Vox, que en esto de estrategias mediáticas parece que está sabiendo bastante, pues yo creo que lo tenía muy medido.
En la convocatoria también tenía pensado, previsto hablar en francés, no sé si al final lo habrá hecho.
Pues mira, internacionalizando el conflicto en este caso también, ¿no? De alguna, de alguna manera.
Y destacar también la presencia, que no lo he mencionado, del presidente del Parlamento, Roger Torrent, que también ha estado allí, ha también atendido a los medios y también ha estado liderando un poquito esa marcha, ese intento de marcha hacia la Audiencia Nacional.
Mañana empezarán a desfilar ya los procesados, quiero decir, los rostros muy conocidos, Junqueras, el otro, todos los que en estos momentos están en prisión. Van a pasar 12 de los líderes, digamos, del proceso, 9 de ellos están en prisión provisional. El juicio supongo que será larguito, o sea que te veo acampado. Allí, Pablo.
Bueno, yo creo que va a bajar lo que es en el exterior. Yo creo que hoy ha sido por ser el primer día.
No, mañana.
Y mañana también, pero yo creo que luego va a bajar bastante, porque tampoco ha habido hoy tanta intensidad. Podíamos decir, va a haber más presión, va a haber más gente, pero es que en el momento que más gente ha habido, yo no conto más de 200 personas de grupos independentistas, con lo cual... yo creo que ha sido un poquito descafeinado. Ha habido 4 gritos y sí, cuando se han cruzado con la gente más nacionalista española, ahí ha habido un poquito más de tensión, pero muy moderado, muy moderado. También es cierto que había policía importante,
claro,
entonces...
Claro. De alguna manera, de otra manera, hombre.
Sí, banderas españolas había, y luego en el otro lado había banderas republicanas y bandera de izquierda castellana. Esta bandera morada con una estrella y un castillo, izquierda castellana... Pero tampoco había...
¿Qué pintaban ahí?
Pues apoyando a los independentistas.
Apoyando, efectivamente. Claro, si es un grupo que ellos defienden. Yo soy de Valladolid, conozco lo que es un poquito hoy la izquierda, lo que se denomina izquierda castellana, y es un grupo, bueno, pues que considera la autodeterminación de los pueblos, ese discurso federalista.
¿Pero quiere la autodeterminación de Valladolid?
No, hoy eso todavía no hemos llegado.
Pero... De Castilla. Un poquito
sí, pero defienden, vamos, cada pueblo. Entonces, ahora mismo, pues evidentemente apoyan. Es el grupo...
Perdona mi ignorancia, no sabía de...
No, fue un grupo que en su momento, ahora no sé quién lo dirige, en su momento lo dirigió Doris Venegas. Es esa línea ideológica.
Pues ten cuidado con lo que dices, porque son muy combativos en las redes sociales, ¿eh? Y en cuanto los mencionas, Te ponen a caldo, no, te lo digo por experiencia.
Es mucho peor mi ignorancia, menciono mi ignorancia.
Pues ahora te pondrán a caldo por ignorante, claro que sí. Pablo, que muchísimas gracias. Mañana, tú dirás lo que quieras, yo creo que mañana va a ser el día más calentito de todos.
Estará
Onda
Madrid. Veremos, y lo contaremos, claro que sí. Todo lo que ocurra.
Muchas gracias, compañero. En fin, Nieves, que me quedaba a escuchar tu opinión sobre este asunto.
Yo es que fíjate, no sé, esto me parece tan de chirigota todo, ¿no? O sea, es tan importante todo lo que está pasando, pero tenemos los carnavales a la vuelta de la esquina y yo creo que ya hay alguna mente pensante, algún gaditano que está componiendo el que va a ser...
Como uno, habrá un montón, claro.
De las chirigotas que va a ser otra vez más Cataluña Puigdemont, que por cierto, me estoy fijando en la solapa. Y va,
pues yo me estoy fijando riguroso. Que se ha cortado el pelo que con un tazón, ¿no? O sea, horroroso.
Está un poco así como sonrosadito, ¿no? No sé si le están haciendo algún tipo de pregunta un poco gordo. Violenta.
Está de buen ver, eso te voy a decir. ¿Ha engordado?
Eso es por la mantequilla belga que claro. Se está poniendo.
Pero que
de
me
cuesta
porque el mejillón no engorda. El lazo amarillo, vosotras parece un pin chiquitín. Pero no, es que, ¿verdad?
Es que ahora es metálico.
¿Verdad?
Pues se conoce que el de tela se les estropeaba y entonces ahora han hecho unos metálicos pintaditos de amarillo.
Pero muy discretos.
Esmaltados.
Sí, esmaltados, exacto. Esmaltados.
Sí, discreto, discreto.
Pues a ver, bueno. Está más gordo. Lleva el flequillo, ha pasado por el peluquero de Otegi, según estoy viendo, porque lleva ese flequillo cortado a hacha. Y sí, y ahí está, tan ricamente con una corbata negra, no sabemos si en señal de luto. Y está dando una rueda de prensa estupenda.
Bueno, le tenía que dar, efectivamente, se le tenía que caer la cara de vergüenza, sí. Sabiendo que él está allí, que no es el único, por cierto, ¿eh? Hay más huidos dentro de...
Sí, sí, hombre.
Hay seis más.
Perdona, seis más.
¿Qué fue de Ana Gabriel? ¿Dónde está Ana Gabriel?
En Suiza.
En Suiza, sí, tan en ricamente. Claro. Y ahí está.
Qué bonito Ginebra, ¿verdad? Cuando eres antisistema y te ve a Ginebra, está fenomenal.
Oye, que también la imagen, ¿os acordáis que se habló, ¿no? De que tenía así como un aspecto más perroflauta, por decirlo de alguna manera, es así, y que luego empezó a
cambiar, mucho más aburguesada,
¿verdad?
Cuando llegó a Bruselas, se dejó melenita.
No, a Suiza, es que claro. Suiza es Suiza.
Yo conozco Ginebra, que he estado varias veces, y una de las cosas que más me sorprende, que me llama la atención de Ginebra, es que nada más cruzar el río... Te encuentras a todos los bancos del mundo, todos los bancos del mundo, que es el sitio perfecto para un antisistema, que sí, es donde está bien asentado.
Y luego, respecto al juicio como tal, efectivamente yo creo que es impresionante la repercusión que puede tener, no solamente mediática, sino luego las consecuencias políticas, ¿no? Que en agosto se supone que va a ser la sentencia. Hay cientos de testigos, entre ellos Mariano Rajoy, y bueno, muchísimos de ambas partes. Y es cierto que todo esto lo que engloba son muchos escenarios de cosas que pasaron muy potentes. Es que está la Consejería de Economía, aquella sublevación, ¿no? Prácticamente que hubo con gente subida a ese coche policial, acordaos del Piolín y lo mal
los
que Jordis, lo pasaron
los Jordis.
Efectivamente, los Jordis, los enfrentamientos que había entre la tensión, ¿no?, social también que se vivió, cómo se ha politizado todo de un lado y de otro. Al final esto es lo que a la gente le queda, ¿no? Tenemos ya una mentalidad de lo que ha pasado preconcebida. O sea, la gente sabe lo que quiere que pase. Sí. Otra cosa es lo que luego pase.
Bueno, decías consecuencias políticas y económicas. Cuidado, sí. Porque mañana llegan los famosos presupuestos al Congreso de los Diputados. Es cuando se va a decidir si los presupuestos salen adelante o no salen adelante. Y hay, como todo el mundo sabe, muchísimas presiones para que las dos cosas estén ligadas de alguna manera, ¿no? Están Esquerra Republicana y el PDeCAT mirando con un ojo a sus compañeros del Congreso de los Diputados, pero con el otro están mirando al Tribunal Supremo y están amenazando directamente a Pedro Sánchez. Cuidadito con lo que pasa ahí, porque si no, nosotros, esas enmiendas a la totalidad que hemos registrado siguen adelante. Ahora bien, si os portáis bien, a lo mejor las retiramos. Y vivimos con este chantaje que a mí lo que más me asombra, Victoria, es cómo no hay ningún tipo de rubor de contarlo. Esto yo por lo menos se lo agradezco a los independentistas. Claro, hablan clarísimo. Nos importa un pito el dinero, los catalanes, las inversiones, la calidad de vida de las personas que nos han votado. Nosotros estamos condicionando una cosa a la otra. Y lo dicen tranquilamente.
Claro, lo que pasa es que en ello va su expectativa electoral y va el mantener el fervor de sus huestes. Si en este momento ellos no hacen un acto de fuerza como el que están haciendo ambas formaciones, el PDeCAT y Esquerra Republicana, pues los catalanes, que hay mucha, mucha gente en Cataluña que tiene la sensación de que han sido estafados porque la declaración de independencia duró menos de un minuto y no tuvo ninguna repercusión luego en la realidad política catalana, pues ahora necesitan este acto de fuerza. Y a ver, o sea, hay que decir que ha sido Esquerra, que tiene a sus principales líderes sentados en el banquillo, el que dio el primer paso. Porque, claro, el PDeCAT ha ido por detrás. Unos lo presentaron el lunes, la enmienda a la totalidad, y otros el viernes. Porque, claro, ya que esto se adelantara teniendo al jefe fugado, pues hubiera sido un poco, de verdad, ya de pues sarcasmo. Sí. Ahora, yo estoy convencida de que no la van a retirar porque es que la fecha es malísima.
Ya.
Es que, claro, es que, o sea, hoy ha empezado la exposición por parte de la ministra de lo que es el presupuesto. Pero mañana es cuando se ve la enmienda a la totalidad. Que es justo el primer día real de la vista, porque hoy son cuestiones previas.
Exacto.
Entonces, es que, no sé, a mí me parece que sería, no sé, que el farol que se marcó ayer Moncloa con la filtración de una posible fecha como el 14 de abril les haya asustado realmente, pero yo he oído esta mañana al diputado, se me ha ido el nombre, no era Tardá, el otro.
A Rufián,
decir que o autodeterminación o nada.
Bueno, Rufián, de todas maneras, así, por cierto, está interviniendo en estos momentos la ministra de Hacienda, la ministra Montero. Creo que tenemos sonido, vamos a ponerlo aunque sea de fondo, un poquito.
¿Reducieron el estado del
¿Reducieron?
Reducieron, sí. Somos así. Te quiero decir, en este país le damos patadas al diccionario.
A lo mejor ella ha dicho redujeron y lo han escrito mal.
No, lo acaba de decir, yo lo he oído. Yo veo muy poquito de lejos y redujeron.
Lo están traduciendo.
Bueno,
lo están traduciendo como redujeron. Claro.
Hombre, en fin, bueno, pues ahí está la ministra de Hacienda intentando convencer a los independentistas con argumentos que tienen que ver con la economía y con los presupuestos, que son argumentos que ya sabemos de entrada que a los independentistas les entra por un oído y les salen por el otro. En fin, que tendrán ustedes más información tanto del juicio como de lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados en los servicios informativos de Onda Madrid. Ahora me voy a ir a otro asunto del que hacía mucho tiempo que no hablábamos y que, miren ustedes por dónde, vamos a seguir hablando por lo menos de aquí al viernes. Me refiero a la exhumación de Francisco Franco.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
En estos momentos son las 12:30 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en nuestra tertulia hoy con Vicente Olaya, con Nieves Ortiz, con Victoria Lafora, fijándonos en una actualidad que pasa por lo que está ocurriendo hoy y también por las expectativas de lo que va a ocurrir en los próximos días. Y les decía yo que hacía una temporadita que no hablábamos de lo de la exhumación de Francisco Franco, entre otras cosas porque, en fin, es un tema que es como el Guadiana. Sale y se esconde dependiendo, no sabemos si de los tiempos, si del interés de alguno. Bueno, lo cierto es que este próximo viernes el Consejo de Ministros va a aprobar exhumar los restos de Francisco Franco. Habrá quien diga, pero esto no está aprobado ya. Pues miren ustedes qué pasa por el Consejo de Ministros este próximo viernes. A partir de ese momento hay 15 días para informar a la familia, que siguen sus 13. La familia sigue diciendo que verde las han segado. El abad del Valle de los Caídos sigue diciendo lo mismo. Oiga, hasta que no haya consentimiento de la familia, yo no puedo hacer absolutamente nada. El gobierno, que quiere que la familia se haga cargo de los restos, pero que sigue diciendo que a la Almudena de ninguna de las maneras. En fin, que estamos un poco como encallados desde hace mucho tiempo.
¿Qué pasa si no quiere la familia llevárselo, que lo dejan ahí en medio?
Pues no tengo ni la menor idea. Esto habría que preguntárselo a alguien.
No puedes meter en ningún sitio, no fuera de bromas. Es un uh-huh. cadáver, es un féretro. Sí, sí. Y si la familia no lo quiere recoger, ¿qué haces con él?
Me imagino pues que hasta que no haya un destino no se le exhumará.
Se llama servicios funerarios y se le lleva al Pardo donde está enterrada doña Carmen.
Pero es que el Pardo, vamos a ver, pero es que tú no puedes enterrar a quien quieras, donde tú quieras.
Estoy hablando de necesitas, tú no, o sea, no, tú no claro, puedes necesitas el consentimiento de la familia.
O sea, tú no puedes hacer meter un féretro en donde te dé la gana porque sea de la familia. No lo digo completamente.
Sí, sí, sí. O sea, sí.
Me parece que es un tema legal muy interesante y sobre todo porque la familia va a recurrir y además en el momento que recurra, los jueces tienen que tomar una decisión, digamos, casi inmediata, porque si lo sacan de ahí, digamos, ya no hay marcha atrás, ya no puedes volver otra vez. Bueno, podría volver a meterlo, pero vamos, estaríamos dando vueltas con el cadáver de Franco.
Madre
por
mía.
Puerto Madrid, me parece una historia esperpéntica.
Esperpéntica.
Bueno, por cierto, y a raíz de la exhumación de Franco, decía yo, voy a felicitar a Vicente G. Olaya, que es como firma en el país. Enhorabuena, Vicente, porque creo que te has convertido en trending topic con una cosa interesantísima.
Sí, pero vamos a ver, no tiene nada que ver con, o sea, tiene que ver con Franco.
Sí, pero
no
bueno, no ha nada que ver con la exhumación, pero tiene que ver con
de
Franco.
De la publicación de un libro que se va a producir el día 18, que ha escrito un concejal del Partido Popular, que se llama Pedro Corral, y que ha hecho un descubrimiento, sinceramente, muy, muy llamativo. La historia sería que Franco, es algo que se sabe, fusiló a su primo Ricardo de la Puente, porque Ricardo de la Puente se negó a entregarle el aeropuerto de Tetuán, donde Franco tenía previsto aterrizar con el dragón rápido.
Claro, es que ser primo de Franco y ser republicano, mala cosa.
Sí, no, pero si el problema de este hombre no es que fuese republicano, no, sino simplemente él recibió una orden del gobierno de atrincherarse en el aeropuerto e impedir que llegase el avión de Franco. Entonces el gobierno le dijo, usted atrincheres allí y tal. Y el hombre pues atrincheró. Él ni sabía que venía Franco, ni sabía nada. Lo único que sabía es que venían unos rebeldes y el hombre se defendió, desmontó todos los aviones que había en el aeródromo, sacó las ametralladoras y con muy pocos hombres dispuso a defenderlo. El aeródromo. De frente no le veían nada menos que la Legión y los regulares de Melilla. Y el hombre aguantó hasta que lo bombardearon y tuvo que rendirse. Lo curioso de lo que se cuenta hoy, pero, bueno, lo contamos hoy en el país, que es la novedad, que es que este hombre antes fue fusilado por Franco.
Sí.
Antes de morir, escribió 12 cuartillas y son las cuartillas que hacemos públicas hoy en el país y que son el testimonio de alguien que fue un soldado muy valiente porque además tenía condecoraciones de la guerra de África pasando. Lo curioso de la historia es que Franco y él eran más que primos, eran hermanos, o sea, jugaban juntos en el pazo del Ferrol, en la casa del Ferrol, con otros 8 primos y los 10, digamos, jugaban pues al escondite, hacían juegos infantiles. Y todos, absolutamente todos, terminaron, incluidas las mujeres, metidas en la contienda, encontrándose unos a otros y haciéndose unos a otros, digamos, barbaridades en una época en que España estaba dividida con dos frentes. Es decir, que la familia Franco no era una familia, digamos, franquista, valga la tontería, sino que era una familia que representaba a las dos Españas. Y además, Pedro Corral saca esa historia y es maravillosa.
Qué foto, ¿eh? Más,
son fotos inéditas de la familia, se le ve a él por cierto, que se parecía mucho a Franco. ¿Sí? Los francos se parecen mucho entre ellos, con la madre y con las hermanas, hermanas que terminan en la cárcel, algunas de ellas represaliadas por la República, otras que terminan en la ruina por culpa de Franco. O sea, es toda una historia maravillosa que, por ejemplo, para que veáis cómo es la historia, la madre de Ricardo de la Puente de Bamonde muere en el año 43 y la prensa de la época le hace un panegírico increíble. Ha muerto la tía de su excelencia. Estamos hablando de la tía.
Sí, sí.
Mientras que no decían ni una sola palabra del hermano, ¿no? O sea, es una historia donde todos los personajes, los 10 personajes, aparecen hoy en las páginas del País.
De todas
son
maneras,
maravillosos.
Vicente no es el único caso. O sea, el hermano, Ramón Franco, sí. el aviador, murió en un accidente rarísimo de aviación, porque cuando iba a bombardear Valencia se cayó el avión al mar y Franco no fue.
Ramón Franco estaba en la casa, era uno de los niños, y uno de los niños que juegan con él es Enrique, el primo de Ricardo, digamos, el abuelo. Bueno, pues Enrique se pone a las órdenes de Ramón, que muere, y Enrique termina siendo el jefe de la casa del caudillo. O sea, la viuda de Ricardo termina pobre, porque claro, el marido lo matan, y al final Franco hace una cosa muy curiosa, le da a su primo una pensión de viudedad, a pesar de que su marido había sido republicano, pero le hace pagar el aeródromo que el marido había defendido.
Por favor.
Por supuesto no lo pagó, pero digamos que como responsable del que defendió,
civil,
que era un gran soldado, un gran militar, defendió el aeródromo.
Pues claro, es como ejemplo de lo que ocurrió en las familias en la guerra civil. Ahí está la propia familia de Franco, donde, en fin, el destrozo fue, por lo que vamos sabiendo a lo largo de los años que han transcurrido, terrible. O sea, primos que se matan entre ellos, hermanos que reniegan, uno que va en un bando, el otro que va en otro.
Y te voy a decir una anécdota que es muy graciosa, que cuenta Pilar Franco, bueno, contó Pilar Franco en los años 80, que hay un momento en que Francisco Franco y Ricardo de la Puente se enfrentan a voces, porque Ricardo de la Fuente se negó a bombardear Oviedo cuando se había producido la rebelión en Oviedo, ¿vale? Sí. Él no quiso bombardearlo porque pensaba que había civiles y no quería matar a nadie, a pesar de que ahí no obedecía, ¿vale?
Sí.
Entonces hay un momento en que Franco y su primo se enfrentan a gritos y un día y ya se separan y Franco se da la vuelta y dice, un día tendré que fusilarlo.
Bueno, y lo hizo unos cuantos años después. No se pierdan ustedes esta página 34 del País, página de cultura, 12 cuartillas antes de ser fusilado. Merece la pena leer algo que ha escrito un tal Vicente Olaya. No está mal. No está mal escrito. Y además no dice introducieron ni nada de esto, ¿no? Bien, está bien escrito. Vale.
Hablando de Franco, la verdad, tú te hacías esa pregunta, ¿no? Es como el Guadiana, que va y viene.
Sí, sí.
Y que parece que nos obliga, ¿no?, a los periodistas y a otras personas, incluso políticos, a hacer análisis de la conveniencia del presidente del gobierno en este caso para desviar, ¿no?, la atención y poner el foco en otros aspectos, ¿no? Ahora no me interesa hablar de Franco, hay que hablar de presupuestos, pero como ahora los presupuestos se nos tuercen, vamos a hablar de las elecciones el 14 de abril, pero ahora que hay 14 de abril, vamos a volver a hablar de Franco. Entonces, yo me hago una pregunta. No sé si el presidente del gobierno debe pensar que la ciudadanía en fin, no se da cuenta de estas maniobras, porque a mí me parece que son tan evidentes, ¿no?, que es una manera también de juzgar a la gente, la inteligencia de las personas. Estamos dando cuenta, ¿no?, de todo esto.
A mí me hizo gracia,
Pedro Resistente
en Twitter.
Ahí está.
A mí me hizo gracia en Twitter, porque la gente en Twitter tiene mucha gracia, ¿no?
Sí.
Entonces había una pelotera entre alguien que era de derechas y de izquierdas, y entonces en un momento el de derechas, digamos, tenía un poco acorralado al de izquierdas, así que es justo. Y entonces dice el de derechas, saca el Franco comodín.
Pasa palabra. Bueno, pues está muy bien. No quiero acabar esta tertulia sin salirme de la política y comentar algo que ha dicho María Ángeles Durán. María Ángeles Durán es una mujer increíble, socióloga, está premiada, es una mujer con muchísimo predicamento, y ha dicho que se tendría que subir un 70% el IRPF para poder pagar los cuidados en el hogar, que son gratis. Es decir, si todo lo que se trabaja dentro de casa de manera gratuita se cobrase de alguna manera, habría que subir un 70% el IRPF.
¿A mi mujer?
A todo el mundo.
Yo que friego y que barro y tal, ¿a quién le sube el IRPF? ¿A mi mujer?
A todo el mundo, a todo el mundo. O sea, si tú hicieses esos trabajos y cobrases por hacerlos, a todos nos tendrían que subir el IRPF. Lo dice sobre todo para poner en valor esto de sus labores, que exacto, afortunadamente ya no se... No se dice esto de sus labores, porque las labores del hogar son labores de todo el mundo.
Qué humillante, ¿no?
Y es verdad que es muchísimo trabajo llevar una casa. Eso lo sabe todo el mundo que tiene casa. Y que es verdad que es un trabajo no reconocido.
Pero y Eli, no solamente eso. Uh-huh. Ya el colmo es llevar el trabajo de la casa y además trabajar fuera. Y además ocuparte de los niños.
Sí,
o
sí.
Sea, y eso lo hacen... Pues yo diría que el 90% de las mujeres de este país.
Sí, señor.
Y uno de los problemas que estamos notando en los últimos años, que es la cada vez más frecuente muerte de ancianos solos en sus viviendas, es porque esos ancianos que antes eran asumidos dentro de la casa familiar, porque había una mujer que no solamente se ocupaba de los niños, sino también del suegro, la suegra, el padre y la madre. Como esas mujeres han incorporado al mercado de trabajo, ahora... No hay esos cuidados a las personas de la tercera edad, que al final acaban muriendo solos.
Habría que ver también qué otras repercusiones está teniendo, sociales, económicas, incluso de salud, porque hace bien poco Eli también hablábamos de las muertes laborales y había 12 muertes en el trabajo el año pasado, pero un altísimo porcentaje iba en aumento, estaban relacionadas con esas que no son las patologías, es decir, las asociadas sobre todo a la ansiedad y al estrés. Yo, como creo, tú dices el 90%, pero vamos así por la vida. Como te despiertas a las 6 de la mañana, pero te has acostado llegando tarde a todas partes. Con esa sensación de no llego. Esto efectivamente también tiene que pasar. Salud, factura a la salud, ¿no?
Y además sin ningún tipo de recompensa, ¿eh? Total. Tú tienes un problema aquí, tú siendo Nieves Ortiz, y tienes un respaldo porque es un accidente laboral. Te caes limpiando, colgando unas cortinas en tu casa y ahí no hay respaldo. De ningún tipo, ¿eh?
Nada, nada, ni baja laboral ni nada.
O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta y por eso yo personalmente le agradezco mucho a María Ángeles Durán, primera mujer Premio Nacional de Sociología, que haya vuelto a poner el foco en este asunto, en el trabajo que se hace de puertas para dentro de casa y que no está nada reconocido. En fin, Victoria Lafora, que tienes que ir a hacer la comida. Vicente Olaya, que tienes que ir a hacer el bizcocho que tienes que traer el jueves.
Ya he comprado las naranjas, y lo digo en serio, lo he comprado esta mañana las naranjas.
Bueno, tú te has comprometido el jueves que vuelves a la tertulia traer un bizcocho de naranja. No lo ha hecho en su
para
vida.
Para celíacos.
Para celíacos. Ah, para celíacos también. Esto es afinando.
Si son celíacas, pues ya. Y además está más bueno, ¿eh? Está
por
más
Dios. Bueno, pues si tú lo dices, lo cataremos y diremos si está más bueno o no.
Sí,
o sea,
bueno.
No te adelantes. Ahora, corriendo también a por tu receta, Nieves Ortiz, que tienes que seguir trabajando tú también.
Seguimos, que mañana es el Día Mundial de la Radio, señores.
Es verdad, tienes razón. Y vamos a empezar este programa, atención, subidos en un autobús turístico, dando vueltas por Madrid.
Sí.
Veremos a ver. ¿Qué dice el tiempo, Ortiz? ¿Va a ser bueno? ¿Me tengo que poner un gorro de lluvia?
Siempre.
Fresquito, me dice Ceballos.
Eso. Bueno, recupera el abrigo que tiraste.
¡Ay! Deja, 14 años después, fíjate tú dónde estará ese pobre abrigo. Pero sí, comenzaremos a las 10 de la mañana, dando vueltas por Madrid, en un autobús turístico, que me hace muchísima ilusión. Porque yo siempre me quiero montar en los autobuses
pero
turísticos.
Pero será eléctrico, ¿no?
¿Por qué? Lo
no
dices.
Se puede entrar.
No, los autobuses turísticos sí. Los que van así como descapotados.
No.
Oye, ya tienes para enchufar el coche.
No me liéis. Que bastante lío tengo yo ya pensando lo de mañana. ¡Hala! Todos para casa.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Muy buenas,
estoy
del
muy
Valle.
Contenta.
Claro, se te nota en la cara, porque mañana
sí?
Te vas a airear un poquito en el autobús, por eso estás contenta.
Eso también, pero estoy muy contenta porque a mí me gusta muchísimo la música celta.
Si tú tienes
este
pasado
fin,
celta.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
No sé qué decirte, pero sé que este fin de semana hay un festival al que no puedo faltar.
Estamos de estreno, Celtic Madrid, primer festival de música celta que va a tener lugar, como tú bien dices, este fin de semana, además en un espacio que muchos desconocen y hay que descubrir, que es el invernadero de la Plaza de las Ventas.
Pues no lo conozco.
Pues mira, pues una oportunidad, doble oportunidad, es decir, disfrutas de la música celta, que tiene, ahora lo iremos contando, sabor internacional, pero también sabor gallego, y además, pues la vives en directo en ese espacio de Madrid.
Bueno, nos acompañan ya en este estudio Alfonso Blanco, que es el director de Celtic Madrid. Alfonso, ¿qué tal?
Muy buenos días, muy bien.
Muy buenos días. Y está también con nosotros Paula Gómez, que es violinista de Castro Verde. ¿Qué tal, Paula?
Buenos días, muy bien.
Bueno, Alfonso, qué bien, ¿no? Ya tenemos nuestro Festival de Música Celta en Madrid.
Sí, mira, el otro día me preguntaron que por qué ideamos esto y dije, por morriña. ¿Sabes cómo somos los gallegos? Mira, yo llevo aquí 22 años en Madrid.
No fastidies que eres gallego, no se te nota.
No se me nota, ¿no?
Nada en absoluto.
Un día en una reunión me dijeron.
Un acento.
¿Sabes? Me dijeron, a ver si puedes dejar de ser tan gallego. Y dije, no, es que no es ser tan gallego, es que soy gallego. Pues esto es lo que queremos aquí mostrar este fin de semana en Madrid.
22 años dices tú aquí en Madrid,
sí.
Desde Galicia,
sí.
Alfonso, y la conexión celta de Madrid, ¿tiene conexión celta? ¿Madrid es celta?
Bueno, te explico. Yo creo, después de vivir aquí, que los dos primeros años en Madrid, confieso que yo no me adapté. ¿Sabes? Ahora
fue difícil.
Soy un madrileño más. ¿Sabes? Mi segunda patria es Madrid, la primera es Lugo, evidentemente, ¿no? Pero porque nací allí. Y Madrid lo que tiene de bueno es, creo que es la ciudad más europea de cruce de culturas, porque por aquí pasó todo el mundo.
Bueno, pasa el Camino de Santiago también, ¿eh?
Claro, claro. Luego, ¿por qué no? O sea, si en los países de... En Galicia sí que hay festivales celtas, en Asturias... Pero porque Madrid, como gran capital, como es Glasgow, como es Lorient en la Bretaña francesa, que son los dos grandes festivales, no podía aportar su granito de arena, ¿sabes? En la cultura céltica también, ¿no? Porque aquí hay flamenco, aquí hay de todo tipo de música, pero las dos únicas músicas que tenemos autóctonas en España es, aparte de las músicas tradicionales que hay en todos los sitios, es la música celta y el flamenco. Si el flamenco está consolidado en Madrid, ¿por qué no también la música celta, que es
pues
parte de nuestra cultura, ¿no?
Toda la razón. Bueno, por este festival van a pasar nombres tan conocidos como Milladoiro, va a pasar Anxo Lorenzo y va a pasar Castro Verde, cuya formación forma parte... ¿Es fácil abrirse un hueco en la música española dedicándoos como os dedicáis a la música celta?
Bueno... no sé si diría fácil, ¿no? Pero estamos en ello. Estamos en ello y ahí contando con gente pues como Alfonso, que organiza este tipo de eventos, y toda la gente que se mueve en este ámbito y todo lo que se pueda crear alrededor de ello, pues claro, nos da oportunidades también a nosotros como músicos para dejar ver nuestro trabajo.
Oye, Alfonso, una locura organizar un festival. O sea, así de entrada, voy a organizar un festival de música, ¿por dónde se empieza?
Bueno, primero lo que tienes que definir es el cartel. Eso. Y el concepto, porque este primer festival es el primero. Y ya estamos trabajando en el año
segundo,
que viene.
El segundo, claro.
O sea, porque precisamente lo que queremos es unirnos con Glasgow, que tiene el mayor festival que hay, que se llama el Celtic Connections, y que Madrid sea, en el sur de Europa, el reflejo del norte. O sea, es que eso es ya un gran festival, que están durante 15 días y más de 70 bandas diarias tocando en todos los sitios, ¿no?
Ahora vamos a repasar el cartel con la ayuda de Alfonso, el que nos cuente un poquito cuál ha sido la filosofía de elegir las formaciones. Sí, es verdad que llevo yo razón con esto de que tiene sabor gallego, pero Alfonso se ha venido con la guitarra porque él también es guitarrista, voz de Castro Verde, y como Paula,
o sea, tenemos dos de cinco.
Dos de cinco, ¿no?
Con lo cual,
que para la radio hacen un apaño.
Yo creo que, vamos, más que un apaño. Vamos a escucharos un poquito, ya que habéis venido con la guitarra,
el sábado,
con el violín.
¿Vosotros estáis en cartel el sábado?
El 16, sí.
Sábado 16.
Sábado 16. Venga, pues vamos a ver cómo va a sonar esa obertura.
¿Qué va a ser?
Se llama este tema, que estamos grabando el disco y lo vamos a editar en el disco. Es un tema de Bela Fleck, un virtuoso del banjo americano, y el tema se llama Big Country. Ajá. Precioso. Que
Celta no suena así de entrada.
Sí. No suena la historia, ¿ya? Pero ya verás cómo suena muy celta
lo que es la música.
Vamos a escucharlo.
Ahí están preparados.
Yo he ido al banjo y todo, ¿eh?
¡Bravo!
¿Qué quieres que te diga? Yo el banjo lo he oído.
Qué bonito. Suena fantásticamente bien. Oye, Alfonso, ¿hay mucha diferencia entre la música celta escocesa y la música celta gallega?
Pues mira, de esto te podría contar...
Hacer una tesis.
Contar más.
José
Oliz, que es nuestro compañero en Castellón, porque es profesor en la Universidad Popular. Ajá. Él y Marcos, que es el gaitero, que Marcos es director de Xarabal, de la mejor banda de gaitas que hay en Galicia, llevan toda la vida en la música tradicional. Lo que pasa es que ellos escuchan todo tipo de música, por eso el proyecto este de Castro Verde que tiene un poco de todo.
Sí.
Y lo que nos cuentan, que ellos están más ambientados en este tipo de tema, es que lo que es la estructura básica, y te lo voy a explicar con una simbología del flamenco que todos conocéis. Tú sabes que en el flamenco hay muchos palos diferentes, pero es flamenco todo.
Sí.
Pues eso es igual en la música celta. Por ejemplo, una giga irlandesa, un reel escocés, que es lo que más escucha la gente, una muñeira gallega, tiene la misma estructura.
Ajá.
Lo que pasa es que...
Cada uno es un palo distinto, claro, digámoslo. ¿No?
Claro, tiene unas connotaciones, unas características determinadas que lo diferencian. Por eso tenemos esa unión. O sea, un irlandés se pone a tocar con un gallego...
Influye.
Y el escocés igual.
Claro que sí.
No le tiene que explicar de qué va la película.
Y el cartel, en el cartel pesa lo gallego.
Hombre, claro, con este acento que querías, que pesase lo valenciano.
En esta primera edición,
lo nuestro.
Menos, ¿no?
Claro, sí. Uh-huh. El año que viene, ya te digo, lo que queremos hacer es que en Madrid haya en locales, haya jams por la noche, o sea, y haya grandes conciertos, que algunos ya estamos negociando, o sea, en grandes espacios. Espero que la ciudad se imbuya de la cultura celta.
Uh-huh. Y lo de invernadero es porque el clima que allí... Se crea, beneficia a los instrumentos musicales, a la voz, no sé.
Mira, esto fue una coincidencia, porque esto lo coproducimos entre mi empresa Mad Hat y la empresa que lleva el invernadero, que se llama Volvoreta, que fíjate qué coincidencia son los managers de Taburete. O sea, no te lo pierdas.
Sí, sí.
O sea, y entendieron la jugada.
Sí, sí.
Porque cuando ellos montaron el invernadero, me llamaron para decirme, oye, ¿qué cosas se te ocurren hacer aquí? Y yo llevaba 2 años ya... ¿Sabes? Con un proyecto de hacer aquí un festival celta. Y les encantó la idea.
Ajá.
Y además el sitio lo tiene. ¿Sabes? Porque no es la típica carpa, ya lo visteis en fotos, que es abovedada, traslúcida, con moqueta, con calefacción, con barra. Y este año no nos da tiempo a montar, porque el año que viene queremos montar ahí también nuestra historia de gastronomía.
Muy bien.
Que eso siempre atrae.
Hay que ir completando. Oye, a mí me gusta muchísimo ver cómo parte de nuestra música tradicional, la música celta es la música de todos también, tradicional, cómo la compartís personas de diferentes edades. Paula es muy joven, Paula.
Sí.
¿Y tu afición de dónde viene?
Pues bueno, viene un poco de coger el violín, este instrumento, ¿no?, que es muy típico en esta cultura celta, y decir, pues bueno, a ver qué se puede hacer con esto, cómo se puede jugar, y luego pues fijándome en grandes músicos, como ha dicho Alfonso, y gente que va a venir a tocar este festival y diciendo, yo quiero tocar así. Y poco a poco, pues bueno, te van
surgiendo oportunidades. Solo te digo una cosa. ¿Esto que veis aquí?
Sí, el violín.
¿Os puede decir de qué año es este violín?
¿De qué año es?
Este violín es de... A ver si lo voy a decir mal. Pone aquí 1793.
Pero bueno, eso es una joya.
Era de mi abuelo y también pues eso hace que digas, uy, pues me apetece tocarlo un poco más.
Bueno, pues no se lo pierdan ustedes. Acérquense este fin de semana al invernadero. ¿Dónde está exactamente? Sí. Tenemos dirección en la Plaza de Toros. Ahí
tiene pérdida.
Uno llega
dos días
y ya está.
Y podemos entrar para un día, para dos. ¿Cómo va esto?
Pues mira, la entrada diaria es de 30 euros y hay un bono de 50 euros por los 2 días.
Ah, muy bien.
Y ya están disponibles en entradasatualcance.com y en El Corte Inglés. Pero también tendremos entradas físicas allí. O sea, porque hay mucha gente de este tipo de música que es muy mayor, como yo, y no estamos tan acostumbrados a los que sois jovencitos.
Como Paula.
Y como vosotros dos, como para entrar en las redes y destinar tiempo a este tipo de cosas. Es más, las redes de Castro Verde las lleva aquí mi prima Gómez.
Con una mano el violín y con otra las redes sociales. En fin, eso que se ha muerto, esperemos que no del todo, es la guitarra de Alfonso. Celtic Madrid, este fin de semana, no se lo pierdan ustedes, porque hay que conseguir llenarlo y el año que viene aumentarlo. Muchísimas gracias, Alfonso, muchísimas gracias. Paula, recoge tu... No es de 1700 y pico la guitarra, ¿no?
No, pero mi guitarra es de 1975 y son las únicas curvas que llevan conmigo desde ese tiempo.
¡Ay, cógelas! Llegan las noticias. Drama.